desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Indonesia condena enérgicamente la quema y destrucción del Corán en Suecia y Dinamarca, así como la reedición de caricaturas del profeta Mahoma por el tabloide Charlie Hebdo en Francia. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la pandemia de COVID-19 ha impulsado reformas en varios campos en Indonesia, aunque por otro lado el impacto se considera bastante doloroso. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, alentó el liderazgo global y la cooperación internacional con los países del G20 para abordar el impacto de la pandemia COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Indonesia condena enérgicamente la quema y destrucción del Corán en Suecia y Dinamarca, así como la reedición de caricaturas del profeta Mahoma por el tabloide Charlie Hebdo en Francia, que se considera una blasfemia basada en la religión. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en una conferencia de prensa virtual el viernes que estas acciones es un acto irresponsable, provocador y que ha herido a cientos de millones de musulmanes en el mundo. Todas estas acciones también se consideran contrarias a los principios y valores democráticos y tienen potencial de causar división entre las comunidades religiosas en un momento en que el mundo necesita unidad para enfrentar la pandemia de COVID-19. A finales de agosto pasado estallaron disturbios en la ciudad de Malmo, en el sur de Suecia, donde al menos 300 personas llevaron a cabo una protesta contra las acciones antiislámicas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la pandemia de COVID-19 ha impulsado reformas en varios campos en Indonesia, aunque por otro lado el impacto se considera bastante doloroso. Luhut dijo el viernes ante inversores y representantes del gobierno australiano en Jakarta que, si bien COVID-19 fue muy doloroso para todos, también fue una bendición para Indonesia porque llevó a cabo muchas reformas. Varias de estas reformas se incluyen en los campos de la salud hasta el sector de la energía. Luhut también dijo a menudo reformas debido a las condiciones de la pandemia. Por ejemplo, Indonesia, que anteriormente dependía de las importaciones, ahora está comenzando a presionar por la independencia para poder satisfacer sus propias necesidades farmacéuticas nacionales. Luhut también alienta a los inversores australianos a realizar de inmediato su inversión. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, alentó el liderazgo global y la cooperación internacional con los países del G20 para abordar el impacto de la pandemia COVID-19. En la reunión de los ministerios del G20 celebrada virtualmente el jueves, Retno recordó la cooperación del G20 que se formó durante 21 años, que luego logró salir de la crisis financiera y económica de 1999. Ahora, cuando el mundo se enfrenta a una crisis de salud global y una recesión económica debido al COVID-19, se espera que el grupo de las 20 economías más grandes del mundo contribuya y sea parte de la solución. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo en una conferencia de prensa virtual el viernes que Indonesia está alentando a los países miembros de G20 para que durante esta crisis también surja y se siga fortaleciendo un espíritu de cooperación y liderazgo colectivo global, de modo que el G20 se convierta en el motor de los esfuerzos para enfrentar esta pandemia. El gobierno de Malasia ha puesto en cuarentena a los ciudadanos y no ciudadanos que ingresan al país en 70 hoteles y 4 institutos públicos de capacitación para detener el COVID-19. El ministro de Defensa de Malasia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, durante una conferencia de prensa diaria en Putrajaya, dijo el viernes que estos lugares de cuarentena están en Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Kelantan, Perak, Kedah, Perlis, Terengganu, Sabah y Labuan. Hasta 22.252 personas han regresado a Malasia a partir del 24 de julio al 3 de septiembre de 2020 a través de la entrada a la frontera internacional. De estas 8.985 personas se encuentran en un proceso de cuarentena obligatoria, cuando 66 personas han sido trasladadas al hospital para recibir tratamiento. Hasta 13.201 personas han sido dadas de alta. Nueva Zelanda ha reportado nuevamente un número de muertos por COVID-19 después de más de 3 meses de no experimentarlo. Se informó que la última víctima que murió por el coronavirus era un hombre cuya edad estaba en el rango de 50 años. Funcionarios de salud explicaron que el hombre se originó a partir de la segunda ola detectada en la ciudad de Auckland a fines de agosto. El caso de Auckland al mismo tiempo terminó con el logro de Nueva Zelanda, que no tuvo casos de infección por COVID-19 durante aproximadamente 102 días. Se informó que el número de muertos por el coronavirus fue en el hospital Middlemore Auckland el viernes, hora local. Según AFP, la última vez que Nueva Zelanda experimentó una muerte por coronavirus fue el 24 de mayo y el número total de muertes llegó a 23 personas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Voice of Indonesia.
Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Magelang, Jawa Central. Varios miembros de la familia campesina Padepokan Cipto Budoyo en el área de Monte Merapi, la Regencia de Magelang, Jawa Central, celebraron la tradición de Suran Tutup Ngisor el martes. El líder de la ermita de Citras, Angelin, dijo que esta tradición se llevó a cabo específicamente para rechazar los refuerzos de la pandemia COVID-19. La tradición de Suran Tutup Ngisor como celebración de Año Nuevo en el calendario javanés se lleva a cabo cada mediados de Sura, coincidiendo con la luna llena que este año cae el 2 de septiembre de 2020. Los símbolos de rechazo de refuerzos de la pandemia COVID-19 se presentan además de las oraciones de los ancianos de la ermita en medio del escenario de marionetas sagradas, así como cuando el desfile de Jatilan rodea al pueblo tres veces portando una serie de utensilios de cocina. Este año, durante el desfile de Jatilan, también se roció arroz amarillo, además de golpear la palanca con un muntu y golpear el tampa con un cucharón. La siguiente noticia vino de Madura. Los estudiantes de la Politécnica del Estado de Madura, o Poltera, recibieron apoyo para modernizar el sistema de la máquina batik de terminal de combustible de PT Pertamina Jomplong. El director de Politécnica del Estado de Madura, Arman Jaya, en una declaración escrita recibida en Jakarta el miércoles pasado, dijo que el apoyo podría mejorar la calidad de la educación y el desarrollo comunitario en el campo del batik en Jomplong, en Madura. La fabricación de herramientas de impresión de batik modernas que pueden producir los estudiantes de Politécnica del Estado de Madura con el sistema de tecnología de la máquina de batik construido con fondos de responsabilidad social corporativa puede ser utilizada posteriormente por la comunidad de artesanos de acuerdo con el potencial del batik en varias áreas de Madura. Las últimas noticias vino de Central Banca, Bangka Belitung, la isla de Bangka Belitung. El gobierno de la Regencia de Central de Bangka, provincia de las Islas de Bangka Belitung, estableció una aldea contra la pornografía al invitar a todos los elementos de la sociedad a proteger y educar a la generación moral de jóvenes. Eli Irsah, asistente de Asuntos Gubernamentales y Bienestar Comunitario del gobierno de la Regencia Central de Bangka, dijo en Koba el martes que el papel del gobierno de la aldea era necesario para establecer una aldea contra pornografía porque había varios conceptos que tenían que implementar para que esto sucediera. Explicó que se deben aplicar varios conceptos, a saber la cooperación con los líderes religiosos y los jóvenes para promover las actividades religiosas y la educación moral de los niños. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, ahora hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre del año 1997. Muere la Madre Teresa de Calcuta. El 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India, fallecía la Madre Teresa de Calcuta a los 87 años de edad a causa de un paro cardíaco. Años después, en octubre de 2003, ante más de 300.000 personas, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Nació con el nombre de Agnes Gonca Bosajiu en Uskup Imperio Otomano el 26 de agosto de 1910. A temprana edad, decidida a destinar su vida a la religión, tomó el nombre de Teresa, inspirada en Teresa de Lisieux, santa patrona de los misioneros. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. En 1952 abrió un centro en Calcuta y luego fomentó la expansión de su congregación en todo el mundo. Por más de 45 años, la Madre Teresa se dedicó a brindar asistencia a los pobres, enfermos y huérfanos. Su labor humanitaria le valió una gran cantidad de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se destaca el Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado el 17 de octubre de 1979 en reconocimiento a su ayuda a los pobres de todo el mundo, a quienes describía como encarnaciones de Jesús. A pesar de su frágil estado de salud y de las recomendaciones del Papa Juan Pablo II de llevar a cabo sus tareas con menor rigor, Teresa trabajó duro hasta el día de su muerte. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre de 1938, matanza del Seguro Obrero en Chile. Un grupo de jóvenes integrantes del grupo pro-nazi Movimiento Nacional Socialista de Chile intentan un golpe de Estado contra el presidente Arturo Alessandri Palma. Una serie de marchas en todo Chile buscaban instalar las condiciones para que el ejército, profundamente influido por el general nacionalista Carlos Ibáñez del Campo, interviniera a favor de la asonada. Un grupo de nazis chilenos se parapeta en el edificio del Seguro Obrero lindante con la Casa del Gobierno, al que logran acceder tras asesinar a un carabinero que intenta detenerlos. El gobierno logra conjurar el levantamiento. Al finalizar el día, otros focos rebeldes en Santiago son rendidos a costa de media docena de muertos. Los 25 jóvenes que resisten en el Seguro Obrero deciden rendirse. Son ejecutados por los militares junto a los rebeldes capturados en otros sitios de la ciudad. Son asesinadas 64 personas, la gran mayoría nazis chilenos y también empleados del Seguro Obrero que nada tenían que ver con la asonada. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
América es el centro de la pandemia del COVID-19. América Latina está en alerta roja. El continente se convierte en la zona más afectada por la pandemia de la coronavirus. Perú está encabezado en la lista de los países con más muertes por 100.000 habitantes. Según ha publicado RTV Español, por cada 100.000 habitantes mueren 89 peruanos. Para dar una idea de esta calculación, vamos a comparar entre Perú y Estados Unidos, el país con más muertes del COVID. Perú tiene solo unos 30 millones de habitantes, mientras los Estados Unidos tienen 328 millones de habitantes. En Perú han muerto 28.000 por COVID, mientras en los Estados Unidos solo 184.000 víctimas. Por cada 100.000 habitantes, en Perú mueren 90 personas, mientras en los Estados Unidos solo fallecen 56 víctimas. Otros datos interesantes para mencionar: dentro de los 20 países con más muertes por 100.000 habitantes se encuentran 9 países latinoamericanos. Entre ellos están en la lista Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Panamá, Bolivia, Colombia y Ecuador. En cuanto al número de víctimas, los Estados Unidos sigue siendo el país con más fallecidos, seguidos por Brasil, 120.000. Los dos países encabezan la lista de las víctimas. Dentro de los 15 países más afectados, 6 de ellos pertenecen al continente América. Los dos primeros hemos mencionado, Estados Unidos y Brasil, mientras los 4 son México, Perú, Colombia y Chile. Los horarios oyentes, debemos recordar que el COVID-19 empezó en China al final del año 2019 y unos meses después llegó en el continente europeo. Y el primer caso de América se encuentra el 26 de febrero 2020 en Sao Paulo, Brasil. Pero hoy en día América es la región más afectada entre los 3 continentes, Asia, Europa y África. Más de la mitad de las víctimas en toda la planeta se encuentra en América.
Voice of Indonesia.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Akan ku dengarkan semua janji-janji.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy le presentamos información sobre sus diseños de lámparas LED IUV para la esterilización ante COVID-19. Después de diseñar el robot Violeta para la esterilización de habitaciones en el manejo de pacientes con COVID-19, el 10 de noviembre el Instituto de Tecnología vuelve a innovar junto con el junto con el Hospital de la Universidad de Erlangen, el instituto diseñó una lámpara a UV LED de 405 nanómetro para sala de aislamiento. De acuerdo con su nombre, las lámparas IUV funcionan para emitir luz que tiene una longitud de ondas de 405 nanómetros más segura para los humanos. Entonces, la lámpara puede esterilizar la habitación sin tener que vaciar a las personas que están dentro de la habitación. El profesor del Departamento de Física del Instituto de Tecnología del 10 de noviembre en Darko explicó que las lámparas IUV pueden usarse continuamente y solo necesitan una potencia eléctrica de 40 vatios. Las lámparas también pueden durar hasta 50.000 horas. Además, las lámparas también se modifican equilibrando la luz que se emite. Al principio, la luz que se emite tiene un color violeta, por lo que puede marearnos si se observa. Pero la existencia de la modificación de la lámpara, la luz puede producir luz cómoda para los ojos. El vicerrector del campo del Instituto de Tecnología, Investigación, Innovación, Cooperación y Relaciones Internacionales del 10 de noviembre, Bambang Pramujati, declaró que, en principio, las lámparas de IUV son similares al robot violeta que se utiliza para la esterilización, pero la lámpara es más segura de usar, a diferencia del robot violeta que está manejando la esterilización de COVID-19 que necesita que la habitación se vacíe primero. La lámpara puede esterilizar la habitación sin tener que vaciarla de las personas que están dentro. La lámpara también es fácil de instalar en el techo. Ciertamente es más efectivo porque puede esterilizarse continuamente sin rellenarse como el líquido desinfectante. Esta lámpara IUV no deja manchas o residuos en el área esterilizada, por lo que no interfiere con la limpieza. Oyentes, este fue nuestro segmento Miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Jaga tulus. cintamu ternyata kamu yang kutunggu. Cari cinta sejati tak ku temukan, darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de keroncong titulada Ciptaan Lama. La canción Ciptaan Lama, compuesta por Budiman, cuenta la historia de las esperanzas de los escritores y artistas de que la música keroncong siga siendo memorable y se cante a lo largo de los siglos. Una canción que es corta pero suficiente en significado. El ritmo lento y la voz suave de Vivek Sumbogo hacen que esta canción sea aún más agradable. Bien oyentes, este es Vivek Sumbogo con la canción de keroncong titulada Ciptaan Lama.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Apa yang kau pikirkan saat aku ucapkan kupu untuk kesunyian. Bukankah kau akui dirimu yang sejati yang selalu mengerti. Bukan sebuah hiburan di tengah keramaian yang ku butuhkan. Mampukah kau tenangkan diriku yang
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Rasa intiku jauh. yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita.
Dan segala kemuliaan